las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna, si se incorporan a esta hora, como siempre. Pero se mantienen también, como siempre, a la luz de la linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. Comienza la semana, que es mitad de mayo, mitad de junio, con el horizonte del verano a la vista de 3 semanas y con el calor subiendo y bajando. Hasta el miércoles baja, luego sube. En función de las inyecciones saharianas de las que suele hablar el hombre del tiempo de la linterna, Jorge Olcina, están cayendo tormentas. Hoy y mañana ha caído una esta tarde muy grande en Ágreda, en Soria, de granizo, una granizada de 15 minutos que ha arrasado todo lo que ha encontrado en la localidad soriana. Va a refrescar un poquito estos 2 días y ya el jueves otra vez, como nos acaba de contar Olcina, que nos ha visitado como siempre, como cada lunes, en compañía de Jorge Alcalde, para hablar del conocimiento del medio, que también hay que hablar del medio. Se ha pasado la tarde hablando del medio Rajoy en un crucero fluvial en un barco, por el Duero. Un paseíto de unas horas, de unas 4 horas, que ha empezado en la provincia de Salamanca. Ahí ha empezado esta travesía que ha realizado Rajoy con el primer ministro de Portugal. Han cogido el barco en Arribes de Duero, en Salamanca, y ha terminado en Señora de Ribeira, en Portugal, donde va a tener lugar, cerca de ahí, en Vilarreal, la cumbre hispano-portuguesa hasta mañana. Luego tiene una cena a las 9. Ha estado medio gobierno de España con medio gobierno de Portugal, tratando asuntos comunes, 15 ministros entre ambos gobiernos. Por cierto, el gobierno portugués está presidido por un socialista, Costas, con el apoyo, fue investido con el apoyo de un par de partidos del paleocomunismo anterior, porque estos comunistas portugueses están antes del muro de Berlín, que siguen a lo suyo, antes del DECA. No se han enterado de que ha caído el muro de Berlín, ahí están. Bien, es cierto que tiene truco el gobierno portugués, que es que las medidas de ajuste presupuestario, porque Portugal ha cumplido con el déficit y ya está fuera de la vigilancia de la Unión Europea, porque está por debajo de los niveles que se le han pedido, las medidas de ajuste el gobierno socialista las ha sacado con el centro derecha portugués y los paleocomunistas a lo suyo, en el muro de Berlín. Pero lo difícil, con la oposición, con el centro derecha portugués, es decir, a los efectos de la Unión Europea, es un gobierno de gran coalición para lo que tiene que resolver, o por lo menos le pide a la Unión Europea, que es que el Portugal no se cargue su trozo de euro. Este modelo de gobierno portugués es el que le gusta a Pedro Sánchez. Lo que no dice si las medidas de ajuste, que España está ahora mucho peor en cuanto a déficit que Portugal, que España sigue estando bajo la vigilancia de la Unión Europea porque estamos por encima del 3%, si esas medidas de ajuste las aprobaría o no con el apoyo del Partido Popular. El nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, es hoy noticia por la llamada telefónica que ha hecho al presidente Rajoy antes de que Rajoy se subiera al barco, al paseo fluvial por el Duero. Esta llamada de Sánchez es una respuesta a un mensaje del presidente del gobierno, porque llevábamos mareando la perdiz toda la semana de por qué Rajoy no llamaba a Sánchez. Bueno, pues el presidente del gobierno le mandó el lunes pasado a Sánchez un mensaje después de las primarias, el lunes 22. Hablamos cuando tengas un minuto. Bueno, el minuto lo ha tenido hoy, antes de que Rajoy se subiera a pasear por el Duero con el primer ministro portugués. No ha tenido tiempo Sánchez de contestar el mensaje de Rajoy ni tampoco de dar una rueda de prensa, por cierto. Sánchez le ha explicado a Rajoy que el teléfono este que ya no lo usaba, y la excusa que se pone siempre de no he visto el mensaje es que ese teléfono no lo uso ya, que es el que tenía Rajoy, y lo que se dice en estos casos. Lo que no es habitual es lo que está haciendo Sánchez, que lleva una semana y no concede una rueda de prensa, no se deja preguntar. Luego es fácil criticar a Rajoy, que eso es lo más fácil que hay en España, por comparecer a través de una televisión, lo del plasma, que lo hizo un par de veces y se ha quedado con lo del plasma. Aquí en lo de Sánchez hay lo que los italianos llaman el silencio estampa, que no se habla con la prensa, por lo menos de momento, y eso que es el secretario general electo, algo que en nuestros países homologables al nuestro, por ejemplo las primarias en Francia, los candidatos, los que ganan, los que pierden, pues se ponen delante de los periodistas y se dejan preguntar. ¿Qué le ha dicho Sánchez a Rajoy? Además de no había visto la llamada, no había visto el mensaje, no había visto nada, porque es que tenía mucho lío y estaba aquí a ver cómo organizo esto. Pues que tiene el apoyo del PSOE El gobierno tiene el apoyo del PSOE para frenar el referéndum ilegal en Cataluña si es que se produce. El referéndum ilegal del que han hablado esta tarde en Barcelona los independentistas no han puesto fecha ni, por supuesto, pregunta. Otra cosa es, ya saben ustedes, la posición del PSOE, que con Sánchez es partidario de reconocer a Cataluña como nación dentro de la nación de naciones llamada España. ¿Y qué es una nación? Pues según Sánchez, un sentimiento. Pero ahora lo que toca es defender la ley en vigor, y el PSOE, al igual que en la anterior etapa de Sánchez, también, por supuesto, con la gestora, con Javier Fernández, frente al referéndum ilegal, apoyará al gobierno. Ha estado en el programa de Herrera en COPE José Luis Ábalos, que es en este momento la mano derecha de Sánchez, es portavoz provisional del PSOE en el Congreso.
Evidentemente nuestra posición va a ser siempre dentro del marco de la ley y hacer respetar la ley. Ese es el límite siempre. Lo que tiene que hacer es sentar a todos los partidos constitucionalistas, que además estamos por la unidad de España, que demuestre que efectivamente hay un bloque y que además los catalanes no tengan que elegir entre ser españoles y ser catalanes.
Esa es la posición del PSOE respecto al referéndum ilegal. En el Congreso del PSOE tendrán que dejar claro, aparte de esto, que queda claro, si están o no a favor del reconocimiento de Cataluña como nación y tocar el artículo 2 de la Constitución, lo de la plurinacionalidad, para contentar a los que quieren hacer un referéndum. Y ese asunto de la plurinacionalidad ya veremos si supone para el PSOE ya un problema o no, o un trauma en algunas partes de España. Porque visto el aplanamiento que se ha realizado este fin de semana en los llamados congresillos que eligen a los delegados que representan las sensibilidades en el PSOE, Sánchez no va a tener ningún problema en el Congreso y controla toda la situación, incluida también la situación de Andalucía, donde han decidido refugiarse y no volver a asomar la cabeza. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría, hablando de Cataluña, cree que detrás de la amenaza del referéndum ilegal, de esta presión que hay en estos días, hay en realidad un enfrentamiento interno entre los independentistas y una búsqueda de unas elecciones autonómicas como salida.
Mire, le voy a hablar con toda claridad. El clima en Cataluña es preelectoral. Lo cual no quiere decir que yo sepa la fecha de las elecciones porque le corresponde al señor Puigdemont. Pero yo creo que se está muchas veces instrumentalizando un proceso en el que se han metido y que no tienen salida para estar con otro ojo pendiente de la evolución de las encuestas.
El gobierno ha pasado a la ofensiva porque está muy cerca ese anuncio de un nuevo referéndum o de unas elecciones. De ello han estado hablando esta tarde el presidente de la Generalitat, Carlos Puigdemont, con sus socios que le empujan al monte, muchos de ellos, y donde algunos se mueven con bastante facilidad, como es el caso de Joan Tardà, que es el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso.
El gobierno español ha optado por la vía autoritaria, siguen empeñados en querer resolver la cuestión catalana mediante inhabilitaciones, supongo que conllevarán el embargo de patrimonios y finalmente puede existir otra vez en el Estado español presos políticos.
Eso es lo que le gustaría a Tardà. Pero a él lo que le gustaría es lo de Venezuela, que es donde pasa lo que describe y gobiernan sus afines ideológicos, porque este es otro que le toca las palmas a lo de los chavistas. Los independentistas suelen hablar claro, y lo único que está pasando ahora es que el gobierno también está hablando claro. Al incluir en el catálogo de golpes de Estado la derogación de la Constitución por parte de un parlamento autonómico, que es ilegal. O sea, un parlamento autonómico no puede derogar la Constitución. Por mucho que lo repitan por la mañana, por la tarde, a la hora de merendar y a la hora de cenar. Y así un día y otro y otro y otro. Un parlamento autonómico no puede derogar la Constitución. Una parte no puede derogar el todo. Es como de Barrio Sésamo. Pero se ponen a tocar la guitarra y el violín y a decir lo de los presos políticos. Los presos políticos en la Venezuela que aplauden algunos como Tardà. Una frase más en Cataluña. En el final del juicio del caso Palau, el saqueo del Palau de la Música, que alcanza la financiación de la antigua Convergencia, un caso de corrupción de buen tamaño, frase del fiscal en las conclusiones, está terminando el juicio, Emilio Sánchez Ulled, sobre la bandera y la cartera.
Aquí hay un círculo sociopolítico muy determinado, señorías. Un círculo muy determinado, con una dinámica satisfecha, complaciente, donde parece ser, y me veo obligado a decirlo, y es triste también, que la bandera justifica casi cualquier atropello con la cartera.
La bandera independentista justifica casi cualquier atropello con la cartera. Porque no era España nos roba, eran los otros. No cuela lo de los presos políticos de Tardá, que estaban robando, hombre. Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
Los servicios secretos del Reino Unido se van a investigar a sí mismos.
Para saber por qué ignoraron hasta 5 avisos sobre la peligrosidad de Salaman Abedi, el terrorista suicida de Manchester. 14 personas siguen detenidas por el atentado.
El presidente de Francia se pone firme ante Putin.
Macron, que le ha recibido en Versalles, ha dicho que su país no va a dudar en responder al uso de armas químicas en Siria. El Kremlin apostó por la ultraderechista Le Pen para ganar las elecciones francesas.
Pedro Sánchez decidirá el voto del PSOE en la moción de censura de Podemos contra Rajoy.
Así se ha decidido tras la reunión que ha mantenido hoy con el presidente de la gestora. Además, Madina y José Carlos Díez renuncian a defender su ponencia en el Congreso por discrepancias con Sánchez.
Y hay fecha para el debate de la moción de censura contra la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Será el 8 de junio, la va a presentar Podemos y no saldrá adelante porque no cuenta con el apoyo ni del PSOE ni de Ciudadanos.
Se prevé un verano récord de contrataciones.
Las empresas de trabajo temporal creen que será el mejor verano de la historia para el empleo. Camareros, dependientes y personal de hotel volverán a ser los perfiles más demandados.
Detenidos los británicos por el atropello masivo de ayer en Marbella.
Ambos han dado positivo en el control de alcohol y estupefacientes. 2 de los 10 heridos aún siguen ingresados. El coche se dio a la fuga y causó también una colisión múltiple en la A7.
Las conductoras sufren la mitad de los accidentes que los hombres.
Y cuando los tienen, son menos graves. Además, ellos cometen 5 veces más infracciones por consumo de alcohol o drogas. Son datos de un estudio que ha analizado más de 200.000 accidentes en 10 años a partir de cifras oficiales de la DGT y el INE.
Una fuerte granizada ha asolado esta tarde cultivos en Ágreda, Soria.
El aguacero, que ha durado un cuarto de hora, ha puesto en alerta a los vecinos. En torno a las 6 de la tarde, el servicio de emergencias ha recibido multitud de llamadas.
La Guardia Civil interviene más de 3 millones de dosis de falsos medicamentos.
Y ha detenido a 14 personas en la mayor operación europea contra el tráfico de anabolizantes y sustancias prohibidas en el deporte. Tenía su principal célula en Málaga.
Ya es oficial, Valverde, entrenador del Barcelona.
Lo ha confirmado esta tarde el presidente azulgrana. Además, el entrenador del Alavés, Mauricio Pellegrino, ha anunciado su marcha del club vitoriano. Y mientras, el técnico de la Juve y el defensa Chiellini han asegurado que el Madrid es más creativo con Isco que con Bale.
Toros Feria de San Isidro, Morenito Aranda, Iván Fandiño y Gonzalo Caballero forman la terna de hoy. En las ventas está el mozo de espadas de la linterna, Sisto Naranjo.
Una ovación han saludado Iván Fandiño y Gonzalo Caballero en esta primera mitad del festejo. El torero vasco, tras firmar una faena firme de plantas ante un toro manejable de José Luis Pereda, y el madrileño, tras protagonizar pasajes de gran temple ante otro animal noble, aunque de menor pujanza. El festejo ha comenzado con un minuto de silencio en memoria de Víctor Barrio, que hoy hubiese cumplido 30 años, y con la breve actuación de Morenito de Aranda ante un toro de escasa fortaleza.
Fortaleza tiene Belmonte para contar el tiempo.
Mañana martes lo más característico serán las tormentas que se generarán en el norte del país, en Navarra, Aragón y también en las Islas Baleares y en las Islas Canarias. En el resto de la península habrá cielos despejados con algunas nubes bajas a primeras horas del día. Las temperaturas subirán en la mitad oeste y el viento soplará con fuerza en Galicia y en la zona del Cantábrico.
Hora de volver a casa. Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Aunque mejora la situación, todavía hay algunos problemas en la Comunidad de Madrid. Circulación lenta con paradas intermitentes en la salida por la 6, la de La Coruña, entre la Florida y Majadahonda. También en la de Toledo de la 42, en la zona de Parla o en la de Andalucía, la A4, en el entorno de Pinto, desde Getafe. Pueden encontrarse igualmente con algunos problemas a la hora de transitar por la carretera Extremadura, la A5, igualmente en la salida en Móstoles. En la M40, muy intensa la circulación todavía en Villaverde, sentido carretera de Andalucía. En la provincia de Barcelona quedan problemas en la A2 en Cornellà de Llobregat, en la B23 en El Papiol y en la C32 en Esplugas. La C58 tiene algunas dificultades en Montcada y Reixac y en San Quirze del Vallès, y en las rondas B10 y B20 todavía con algunos problemas en ambos sentidos, hacia el nudo de Llobregat y circulando hacia el nudo de Trinidad. Les recordamos un accidente en Albacete, en la A30. Mantiene cortado un carril en la zona de Ellín, en el kilómetro 56, todavía sentido Murcia, como decimos, con pequeñas dificultades. Y en La Rioja, en la AP68, está todavía cortado parte de uno de los carriles en la zona de Alfaro, kilómetro 190, sentido Logroño, como consecuencia de otro accidente que se producía a primera hora de la tarde. En Valencia, en la A3, en el kilómetro 276 en Utiel, sentido Valencia, está cortado parte de uno de los carriles. Aquí tampoco hay retenciones de momento. Y sí les recordamos las fuertes tormentas que todavía en algunos puntos están complicando la conducción. Ahora estamos viendo en zonas de Burgos, de Guadalajara, de Soria, que esas fuertes tormentas pueden reducir bastante la visibilidad. Por tanto, les pedimos que extremen la precaución.
Así estamos contando lo más destacado de la Crónica General de la Actualidad a esta hora en la linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos con el detalle de algunas de las noticias de la tarde. La cadena COPE, La Linterna. El Congreso ha empezado a debatir y votar a partir de hoy mismo las más de 5.000 enmiendas parciales presentadas por la oposición a los presupuestos del año 17. Del año 2017, el ministro de Hacienda ha asegurado que no hay ninguna mancha en las cuentas. Subraya que representan a todos los españoles. Congreso, Álvaro Coutelén.
Continúa a esta hora ese debate de las enmiendas parciales de los presupuestos para este 2017. El ministro Montoro ha aprovechado también para dar las gracias a los 6 partidos que van a hacer posible que salgan adelante, con mensaje incluido a los que van a rechazarlos.
Hemos negociado, nos han convencido y hemos convencido. Es el triunfo de la política con sentido institucional frente a otro tipo de políticas, la política del ruido.
Reta Montoro a encontrar en esos acuerdos alguna mancha, alguna ilegalidad, pactos que, dice el ministro, enriquecen los presupuestos. No lo ven así los grupos que insisten en su rechazo, como el PSOE o Podemos. Dura en su crítica la diputada morada Aina Vidal.
Este Ejecutivo pretende cuadrar las cuentas públicas a costa de la pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas, de las prestaciones sociales, de los empleados públicos y, por supuesto, de falsedades. Sus presupuestos están llenos de trampas y de trapichuelas, incluso de mentiras.
Queda tan solo debatir las disposiciones entre las que estarán la oferta de empleo público, becas, ayudas o la subida de la subvención para los viajes interinsulares hasta el 75%. Ahora mismo se está debatiendo el título séptimo, entidades territoriales, financiación autonómica. Escuchamos en directo al diputado de Podemos, Joan Mena.
Ada Colau, un 41% consideran que la ciudad...
Sigue el debate de los presupuestos generales del Estado en el Congreso, mientras el presidente Rajoy navegando por el Duero. 4 horas ha durado la travesía fluvial por el Duero, con la que ha comenzado la cumbre hispano-portuguesa. Mariano Rajoy y el primer ministro de Portugal, António Costa, han analizado relaciones entre ambos países y otras cuestiones de la política europea e internacional. De camino a esa cumbre, Rajoy ha tenido la oportunidad de hablar con Pedro Sánchez por primera vez desde que ganó las primarias. Enviada especial al río Duero, María Daván.
Ha sido Pedro Sánchez quien ha llamado a Mariano Rajoy en respuesta al mensaje que el presidente le envió el lunes pasado y en el que le instaba a hablar con él cuando tuviera un minuto. La conversación ha sido, según ambas partes, fluida y normal, y en ella Sánchez le ha dejado claro que estará en la defensa de la legalidad y de la Constitución. Además, le ha reiterado su oposición al referéndum ilegal que pretende el gobierno de la Generalitat. El Ejecutivo se ha mostrado satisfecho por este apoyo ejecutivo, que en las últimas semanas ha mantenido también contactos al más alto nivel con Ciudadanos para hacer un frente común ante este desafío. Rajoy tendrá oportunidad mañana de pronunciarse desde aquí, desde Villarreal, por esos planes de Puigdemont. En una hora, el presidente participará en la cena oficial organizada por el Ejecutivo luso. Hoy ha mantenido una reunión bilateral con el primer ministro António Costa. El primer tema de conversación ante la prensa ha sido Eurovisión. El mandatario luso le ha comentado a Rajoy que todavía se acordaba del La 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 de Maciel.
Y además confidencial.
Cuando digo lo que pago por mi seguro de coche, todos me dicen, ¿por qué yo no soy todista todavía?
¿Y tú? ¿No quieres tenerlo todo? Línea Directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, más información. Información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
Bien, un poco sorprendido, la verdad.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Bien, sorprendido, ¿por qué?
¿Te hombre, imaginas a Rajoy?
Me ha parecido... El Duero. A ver, en la agenda oficial de la cumbre hispano-portuguesa está el La 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 de Maciel. Fantástico. Sí. No haré más preguntas, señoría. Qué espanto.
Bueno, el primer ministro portugués dice, yo me acuerdo de España del La 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 de Maciel. Y ese Rajoy ya, escuchando ahí en el Río Duero al primer ministro portugués, acordarse de Maciel, ¿qué te parece?
Me parece estupendo.
Que hablamos, bueno, cuando, hablamos cuando tengas un minuto.
Teniendo en cuenta que,
la frase del año, tú.
Teniendo en cuenta el ridículo que hacemos últimamente en el Festival de Eurovisión.
Hombre, por favor.
Que país que lo ha ganado en el último año, sí, nos recuerde la única, de las dos únicas veces, ¿no? Solo sí, hemos ganado una vez, o sí, creo que fue esa, ¿no? Nada más.
Tocar un poquito los botones de los auriculares, bueno, los dos, y bajar un poquito el volumen de la radio. Pues baja la radio.
No he hecho nada.
Baja, toca los botones. De Sánchez, apunte sobre Sánchez.
Bueno, a ver, tienen un lío muy considerable, porque ahora él en este cuarto de hora se está beneficiando del silencio de todos los demás,
claro,
que es el silencio de los corderos, claro, incluyendo Javier Fernández, que creo que, bueno, pues ha estado, pues bueno, mira, haz lo que quieras.
Sí, ya está, chico.
¿Qué quieres saber? Pues ya está.
Que lo primero que quieres hacer con Rajoy es abstenerte, Aldo.
Creo que ha sido así, creo que ha sido así. Ah. Haz lo que quieras. Abstenerte, pues eso, abstenerse.
Mira, como yo, abstente.
Como yo, abstente, ya está. Pero creo que ha sido así, que no da más de sí la cosa. Yo he estado en Valencia, he estado hablando con sanchistas, con socialistas sanchistas.
Hay mucho
en Valencia.
Ahí, el 70% sacó Sánchez.
Uh-huh.
En sí, la provincia de Valencia.
Pero
el 70%.
Pero también hay antisanchistas.
Y el 30.
Y bueno, en fin. Pero de todas maneras están resignados. Que haga lo que quiera, que haga lo que quiera. Sí. Yo lo que estoy viendo por todas partes es que haga lo que quiera. Ala, venga, que haga lo que quiera, pero...
Ni me lo cuentes, chico.
Exactamente. Entusiasmo, ninguno. Y luego, bueno, todo este episodio del minuto me parece apasionante.
El mensaje es del lunes 22.
Que el presidente del gobierno no tenga el teléfono bueno del líder de la oposición o del principal partido después del gobierno, me parece.
Bueno, pero esto es.
Me parece de traca.
Es lo que venía a pasar. Esto es el problema de lo que pasó los meses anteriores, ¿no?
Bueno, pero reconoce que no es una normalidad democrática, no, ni muchísimo menos.
Hablamos cuando tengas un minuto. Es que ese teléfono ya no lo uso.
No es una buena noticia.
Y luego me dicen que hay gente que ya definitivamente está haciendo latillo, tipo Eduardo Madina, por ejemplo, que ya,
y José Carlos Díez han tirado la
toalla. Bueno, José Carlos Díez estaba ahí un poco, era algo esotérico al partido, si quieres, le habían contratado para
eso. Pero Madina está haciendo el petate.
Pero Madina está, no digo yo que se vaya a ir ni nada de eso, sino simplemente que es que ya está, pues bueno.
Se va a la última fila del Congreso y ya está.
Y ya digo, sí, pero ya, en fin.
¿Qué pasa en Compromís, Jauregui?
En Compromís hay un lío de todos los diablos.
¿Por qué?
Pues porque no tienen muy claro qué es lo que van a hacer. A ver, yo creo que Mónica Oltra está muy decepcionada de sus alianzas con Podemos. Mucho. Y ya no te digo nada a Baldoví, a quien tú entrevistaste el otro día. Me dicen que entre los dos hay mala sintonía, porque uno quiere ya ir por libre y el otro... Pero por libre significa
sin Podemos.
Dejar
sin
a Podemos. Podemos. Significa dejar a Podemos. Me han sorprendido mucho las posiciones que he visto en Compromís. He tenido que hablar con algunos. Me parecen gente que es muy razonable, la verdad te digo, en principio. Mucho más que los de Podemos, desde luego.
Que una parte de Podemos.
Sí, que una parte de Podemos, claro, pues que la parte dominante de Podemos es la que es. La que es. Y me sorprende la desafección que tienen por ese pacto. Yo diría que algo va a pasar ahí. No les gusta nada. Bueno. Y luego ya, es que la moción de censura les parece tremendo.
En Madrid hay otra la semana anterior, ¿eh? En Madrid, sí, contra Cristina Cifuentes.
Sí, sí, sí.
Otra igual.
Con el mismo resultado.
Solo Podemos, sí.
Con el mismo resultado, sí.
Bueno.
Con el mismo ridículo.
Hoy ha hablado...
Pero atención a Valencia.
Vale. Ha hablado Rajoy con Sánchez de Cataluña. Uh-huh. Y tú tienes datos de lo que creen realmente en el Partido Popular que está pasando, Federico.
No es que crean, o sea, están convencidos de que eso que se llamó durante meses la Operación Diálogo...
Ha fracasado.
Totalmente. Y ya no hay posibilidad de arreglarlo. Yo, con la gente con la que he hablado, esto es en el PP en Génova, es decir, la dirección del partido, lo que dicen es que, obviamente, la responsabilidad del fracaso no es del gobierno ni de la vicepresidenta del gobierno, que fue la que puso en marcha esa operación, sino de la propia Generalitat y de Junqueras y de por parte de la Generalitat, quienes mantuvieron abierta esa vía de diálogo a pesar de aquellos fotos de Junqueras poniendo las manos sobre el hombro de la vicepresidenta, pues que todo eso han sido ellos en definitiva los que han terminado rompiendo del todo y lo que ha obligado al gobierno a elevar el tono y el tipo de declaraciones. Pero dicen, sí hacen un reproche. Y el reproche es que durante este tiempo el partido, y sobre todo el partido en Cataluña, ha desaparecido. Ha estado en un segundo plano, no ha marcado, no ha enseñado rostro, o casi, uh-huh. Y ahora, pues a lo mejor el PP tendría que haber tenido una durante este tiempo un protagonismo un poco mayor.
Pero eso ya sabes de quién es responsabilidad, que no quería ver al Albiol ni en pintura.
Eso, sí, pero bueno, Albiol al final es el presidente del partido ahí.
Pero la vicepresidenta del gobierno dice, dejadme sola.
Claro, pero ahora ese es el reproche que se le hace, que se hace a la operación diálogo y a la vicepresidenta del gobierno, que fue la que la llevó a cabo.
Porque ahora vienen unas elecciones autonómicas, es que ha hablado hoy la vicepresidenta y el que va a dar la cara es Albiol.
Eso es, ya no va a ser la vicepresidenta, pues va a tener que ser Albiol.
Pues eso. Bueno.
Y ese es el reproche que se
hace. Oye, os tranquilizo a los dos, hay unas declaraciones de Viviana Aído, que ahora mismo es la...
Ay, menos mal, hijo, menos
actual
mal,
representante de la ONU Mujeres en Ecuador, que no va a volver ni a la política ni a España.
Ni a España.
Con lo cual estamos tranquilos.
Está feliz.
Todo el mundo tranquilo.
Oye, solamente
no va a volver a relevar a Susana Díaz, dime.
Solamente una cosa hablando de declaraciones. Ya te he oído y tienes toda la razón del mundo. A mí me parece inconcebible que lleve una semana este señor líder de la oposición y todavía no nos haya contado qué piensa hacer.
Eso es.
Al margen de un encuentrín que tuvo privado y sin micrófonos,
con
periodistas para decirles nada.
Adiós.
Me parece inconcebible.
Adiós, Jauregui, adiós Quevedo. Hasta mañana, si Dios quiere.
Te doy la razón.
Información confidencial. Adiós, gracias, Jauregui. Adiós. Está apuntando Camacho lo suyo.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.
¡Falta clara!
¡Que no, hombre, que no! ¡Que no ha sido falta!
¡Vamos, hombre, ha sido falta!
No. ¡Falta no ha sido!
¡Falta! ¡Se ha tirado al suelo!
¡No hay falta! ¡No!
Porque en medio de tanto ruido, hacen falta referentes.
¡Es falta clara! Porque la ha podido hacer daño a Diop, ¿eh?
Diop es de hierro, ¿eh?
Tiempo de Juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Así reaccionas cuando el coche te deja tirado a 25 kilómetros de tu casa.
¡No!
Y así cuando lo hace a 5 kilómetros de tu casa.
¡No!
Demostrado. Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Cariño, tenemos que ponernos una alarma ya.
¿Y eso?
Pues que anoche robaron a la vecina de enfrente mientras dormían.
¿Están bien?
Sí, menos mal que no se despertaron. No quiero ni pensar la situación si se llegan a despertar.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Pedro Sánchez se ha tenido que retratar. No es no también a la consulta unilateral de autodeterminación fantasma. Corrían desde su victoria en las primarias ciertas dudas sobre su compromiso frente al conflicto soberanista, y ante la inminencia de un desafío flagrante a la Constitución se ha visto obligado a despejarlas. Su llamada a Rajoy, que parece haber hallado al fin el relato de firmeza que no encontraba, le sitúa en el escenario incómodo pero irremediable de defender la legalidad amenazada. Para buscar un espacio propio, sus portavoces han hecho cierta profesión de equidistancia, pero el líder socialista sabe que no es hora de titubeos, sino de ofrecer confianza. La letra pequeña de su adhesión a un probable acto de fuerza legal está por escribir, pero ahora tocan certezas, escritas con caligrafía indeleble, grande y clara.
El comentario en La Linterna, Ignacio Camacho. Enseguida el deporte con Manolo Lama.